Bueno, llegamos hasta acá con las preguntas. Pasamos a la exposición de Emilia con la experiencia de Costa Rica sobre la estrategia fuerte. Entonces, tienes 30 minutos.
Buenas tardes. Yo voy a comentarles sobre la experiencia que hemos tenido con la implementación de la estrategia Puente del Desarrollo y algunas herramientas informáticas que hemos desarrollado para el seguimiento de la implementación de esta estrategia, que tiene en marzo de este año, cumplió un año de haber iniciado con el proceso. Para comentarles un poquito de los elementos contextuales de la estrategia, tenemos en Costa Rica un Plan Nacional de Desarrollo que contempla en uno de sus ejes el combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad social, en la cual se ubica la estrategia Puente del Desarrollo con miras, ¿verdad?, de dejarla como una política de gobierno, ¿verdad?, pero que además trascienda a los 4 años de gobierno de turno, sino que pueda implementarse a nivel general, a nivel nacional. Como parte también de los elementos contextuales, bueno, según la encuesta nacional de hogares, la pobreza en ese momento en Costa Rica está en un 21.7%, de la cual hay un 7.2% que es parte de la pobreza extrema. En Costa Rica tenemos muchas instituciones, podríamos mencionar más de 30 instituciones que tienen un presupuesto financiado por FODESAF y que tienen programas sociales dirigidos a la población. Sin embargo, las características que tienen estos programas sociales están plasmadas de dispersión y desarticulación de la oferta programática. Por ejemplo, la población que es beneficiaria de una institución no precisamente es beneficiaria de otra, y en muchas de las ocasiones, si yo recibo un beneficio institucional, ya tengo una puerta cerrada para ingresar a otra institución, ¿verdad?, porque es excluyente. Filtración de personas beneficiarias que tal vez no tienen un perfil de pobreza extrema, y por la manera en la que estamos implementando, en la que estábamos implementando, existía mucha filtración. Exclusión de la población que no tiene acceso a la oferta programática. Muchas de estas personas inclusive no tienen la información sobre la oferta programática de las instituciones o no cuenta con los medios para poder acceder a esta oferta. También otra característica es la atención por demanda. Exclusivamente en el Instituto Mixto de Ayuda Social siempre se ha caracterizado por ser una institución que cuenta con una fila interminable de personas demandantes de los servicios sociales. Sin embargo, la fila no quiere decir que sean las personas en las cuales debemos dirigir esos programas, y quizá muchas de las personas que sí lo requieren no están dentro de la fila, ¿verdad?, y pues no tienen la oportunidad para acceder a estos programas. Y la revictimización, que como les comentaba, cada una de las instituciones tiene su reglamento para beneficiarios y tiene una forma de seleccionar a la población beneficiaria. Por tanto, si yo soy beneficiaria de 2 programas, en el caso de que califique, tengo que pasar por 2 valoraciones socioeconómicas o valoraciones sociales. También tuvimos pues tuvimos que sentarnos a analizar la forma en la que estábamos concebiendo la pobreza, ¿verdad?, desde la atención de los programas sociales. Y bueno, llegamos a la conclusión de que la pobreza es un proceso sociohistórico que, a pesar de que Limas tiene sus años de existencia y sus años de tener diferentes programas sociales, pues casi siempre podemos ver a la misma fila y a las mismas personas en la demanda, ¿verdad? Que hay determinantes de orden económico, social, político e ideológicos que determinan esta situación, y que es un fenómeno multidimensional. Para esto lo que proponemos es una atención, una intervención integral, multidimensional, y una política social que articule esos programas selectivos y los programas universales con los que contamos. Los diferentes enfoques, o los principales enfoques que tiene la estrategia, es el enfoque de derechos humanos, el enfoque de integralidad para la protección social y el desarrollo social de las familias, el enfoque territorial y el enfoque de equidad e igualdad de género. Con respecto a la metodología de atención que hemos venido implementando, podríamos decir que la intervención integral tiene tres grandes ejes o tres principales ejes en los que se ha hecho la intervención. La articulación interinstitucional, que es uno de los más importantes y uno de los que fue el principal reto para nosotras. La atención psicosocial de las familias y la orientación sociolaboral. Hablamos de orientación sociolaboral porque no precisamente, nosotros también tenemos una figura que se llama la persona cogestora social, sin embargo, no precisamente la persona cogestora social da ese acompañamiento de principio a final con respecto al ámbito sociolaboral, sino que intervienen otras instituciones del sector social. Tenemos una metodología de atención que ya está definida, sin embargo, las personas cogestoras sociales son en su mayoría trabajadores sociales y psicología, sociología y planificación social. Por tanto, en algún momento que se requiera hacer una modificación de la sesión en la que se va a abordar, la persona está tiene las competencias para hacerlo, ¿verdad? Y el conocimiento profesional para realizar las sesiones. Se contemplan varios procesos en la metodología. El proceso de selección fue uno de los procesos más complejos que teníamos y que no lo habíamos visualizado de esa forma, porque el IMAS históricamente ha guardado un registro de beneficiarios en el cual tenemos la información de la mayoría de las familias en pobreza extrema del país. Sin embargo, cuando comenzamos a hacer el proceso de selección, nos dimos cuenta que nuestra base de datos estaba desactualizada y que había personas que estaban fuera de esa base de datos y que era necesario contemplar, ¿verdad? Esto sobre todo tomando en cuenta que si queremos eliminar esta atención únicamente por demanda, teníamos que contemplar a las personas que no estaban incorporadas en este registro y que no iban a tener la posibilidad de acceder a la oferta institucional por sus propios medios. La atención a familias, que contempla toda una metodología de atención y seguimiento. En esta se contempla una realización de un diagnóstico social que nos permite definir cómo ingresa la familia a la estrategia, con cuáles necesidades ingresa y cuáles necesidades ya tiene cubiertas. Además, nos permite hacer un plan familiar, el cual se basa en 45 logros básicos que se han definido para la atención de estas familias, y esta priorización de los logros básicos a atender se realiza en conjunto con los integrantes y las integrantes de la familia. Es decir, la persona cogestora social hace un proceso de orientación sobre las prioridades que debería atender la familia, sin embargo, la familia participa de la definición de este plan familiar. La articulación de la oferta interinstitucional, sin embargo, esta tarea no está completamente en manos de la persona cogestora social. A nivel central, yo formo parte del área coordinadora de la estrategia, que es un área técnica que le da un proceso de supervisión a la ejecución y la implementación de la estrategia a las personas cogestoras, pero además se encarga de esta articulación desde la parte más operativa y técnica, ¿verdad? Y lo que se busca es formalizar los compromisos institucionales que más adelante les voy a conversar un poquito más a fondo. En esta articulación, evidentemente, también la parte más importante es la parte política, ¿verdad? La estrategia cuenta con el respaldo de la segunda vicepresidencia de la República, además del respaldo del Consejo Presidencial Social, que es el ente que da seguimiento, monitoreo y evaluación a la implementación de la estrategia, la cual contempla a todas las instituciones citadas en el decreto 38954, que son aproximadamente 29 instituciones, y el Consejo Presidencial Social le da seguimiento al cumplimiento de las metas y de los compromisos institucionales de estas instituciones, ¿verdad? Además tenemos una plataforma de apoyo informático que nos permite dar un seguimiento y además hacer un diagnóstico de lo que necesitamos coordinar para atender a estas familias. Les comento que son 27.000 familias en 2 años de atención y 27.000 familias en los próximos 2 años, es decir, entre el 2015 y 2016, nuestra meta son 27.000 familias. La pirámide que está en la diapositiva muestra la intencionalidad de esta estrategia y la metodología de atención. Empezando primeramente por un piso de protección social que todas las familias deben tener, que se contempla en los 45 logros básicos, en generación y desarrollo de capacidades de estas familias para lograr la independencia económica, que es el principal objetivo que tiene esta estrategia nacional. ¿Qué estamos haciendo nuevo? ¿Cuáles son estos elementos innovadores? Porque Costa Rica, la administración anterior, desarrolló una estrategia para atender a la población en pobreza. Sin embargo, lo que nos diferencia en este momento son algunos elementos innovadores que incorporamos en esta forma de atención, y es la articulación a nivel política con el Consejo Presidencial Social, quien da seguimiento a estos compromisos que se consolidan en un protocolo de atención preferente. Con cada una de las instituciones que está citada en el decreto, ya lo hicimos con 8 de las instituciones, y todavía tenemos pendiente otras instituciones que incorporar. Nos sentamos a construir un protocolo paso a paso para asegurar compromisos institucionales, asegurarnos una meta para poder referir a las familias, pero además, tomando en cuenta que cada institución realiza un proceso de valoración distinto, en el decreto se incorpora un artículo que indica que cada una de las instituciones que forma parte de la estrategia Puente del Desarrollo no puede aplicar otra forma de valoración social distinta a la ficha de información social. Esto nos dio esta fluidez para poder decir: esta familia ya está seleccionada, ya tiene un puntaje de pobreza, y esa parte ya no tiene que realizarse. Además, sustentados en la ley 8220 de simplificación de trámites, también indicamos en el decreto que la familia no debe presentar documentos adicionales a menos que sean de alguna cuestión muy específica, por ejemplo, un dictamen médico que la persona consultora social evidentemente pues no puede facilitar, pero lo que son documentos como las copias de la cédula, declaraciones juradas, recibos, etcétera, que a veces se les solicita, se van a utilizar los que la persona consultora social ya de todas maneras recolecta. Estos protocolos de atención preferente definen claramente cuál es la tarea de la persona cogestora social y cuál es la tarea de la institución, además de la tarea que realiza la familia para cumplir este logro básico. Las familias, al inicio, cuando se incorporan a la estrategia, firman una carta de entendimiento y un consentimiento informado en la cual se comprometen a cumplir con las tareas y los compromisos que las personas cogestoras sociales le orienten a cumplir para el cumplimiento de los logros básicos, valga la redundancia. Además, tenemos el sistema de registro único de beneficiarios que está por salir en estos meses y que nos permite hacer un cruce de la información de manera automática con la población que es parte de la estrategia, y nos permite pues conocer algunos beneficios que ya, por ejemplo, si yo voy a incorporar a una persona en la estrategia, ya yo puedo conocer qué beneficios tiene antes de incorporarla a la estrategia. Los mapas sociales, que es una herramienta que tiene el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que nos permite definir cuáles son esas zonas prioritarias de atención, ahorita vamos a verlo un poquito más a fondo, el índice de pobreza multidimensional, la cogestión, que es un elemento diferente, el IMAS, que es la institución rectora en materia de atención de la pobreza en Costa Rica, tiene sus profesionales para atender a la población regular, sin embargo, esos profesionales se ubican en escritorio y en oficina. La persona cogestora realiza una visita para poder actualizar la ficha de información social, informarle a la familia de qué se trata la estrategia y poder constatar la condición de la familia en el campo, ¿verdad? Esto nos permite que se elimine la filtración, o al menos eso es lo que esperamos, ¿verdad? Y eso ha sido pues bastante satisfactorio para nosotras. El hecho de que se haga la visita domiciliar ha sido un factor de éxito para la elegibilidad. Además de eso, en el proceso de elegibilidad diseñamos filtros en el sistema que permiten rechazar, digamos, la incorporación de familias que no cumplen con los requisitos establecidos, como por ejemplo el puntaje de pobreza o las características que se deben tener para poder ingresar a la estrategia, y el mismo sistema le da un aviso a la persona cogestora social de que la familia que va a incorporar no cumple con los requisitos. Tenemos una plataforma informática para el monitoreo y la articulación. Tenemos el SAPEF, que es el Sistema de Atención Personalizada a Familias, que ahorita vamos a hablar un poquito más sobre el sistema. Este sistema nos permite incorporar a las familias y tenerlas concentradas en un sistema, un módulo diferente, ¿verdad? Poder saber cuáles familias son parte de la estrategia, nos permite saber el nivel de cumplimiento que tiene esta familia con las tareas que se les han asignado, el nivel de cumplimiento de los logros básicos que están por trabajar. Además nos permite registrar los procesos de atención que hace la persona cogestora social a lo largo de la estrategia. Y el módulo de articulación interinstitucional, que es un módulo en donde se concentran todas las referencias que hacen las personas cogestoras sociales a las demás instituciones. Como les comentaba, los mapas sociales han sido una de las herramientas más útiles para nosotros en el proceso de selección de la población. Los mapas sociales nos priorizan 75 distritos en donde se indica que la pobreza tiene una mayor concentración. Esos 75 distritos forman parte de un 65% de la población en pobreza extrema del país, un 42% del territorio nacional, y tenemos la medición de la pobreza con el método de Gini en los mapas sociales. Con los mapas sociales lo que se hizo fue que se buscaron los lugares más rojos, como se muestra en la imagen, que son los que tienen mayor concentración de pobreza, porque en un distrito prioritario podría ser que en un barrio en específico esté mayoritariamente concentrada la pobreza, y ahí ingresaron las personas cogestoras sociales. Este sistema de barridos que hicieron las personas cogestoras sociales también nos permitió saber que los mapas sociales a veces tienen un sesgo, y es que, por ejemplo, si hay una actividad de temporada productiva, eso hace que haya una migración de personas hacia ese lugar y se concentre, por ejemplo, familias en condición de pobreza, pero que posterior a esa actividad ya no están, por ejemplo, ¿verdad? Eso es uno de las cuestiones que nos dimos cuenta con la implementación de los mapas, pero creo que el factor de éxito aquí fue no quedarnos solamente con los mapas sociales, sino hacer ese cruce de la información con el sistema de LIMAS y con el barrido que hace la persona cogestora social. También tenemos el IPM, que se empezó a implementar en el año 2015. El IPM contempla 5 dimensiones, las cuales están descritas: educación, salud, trabajo, vivienda y protección social, de las cuales nosotros agregamos al plan familiar las dimensiones que están en azul, o al menos las complementamos, porque no precisamente en todas las familias podemos trabajar educación formal, sino que en algunas trabajamos capacitación. En trabajo también nos interesan los ingresos que pueda tener esa familia. En vivienda nos interesa también la habitabilidad, porque por ejemplo el IPM mide la condición del piso, del techo, de las paredes, pero también a nosotros nos interesa saber cuántas personas duermen por cuarto, el nivel de hacinamiento, etc. Si es adecuada para personas con discapacidad o personas adultas mayores. Y además agregamos una dimensión más, que es la dinámica familiar, que es una de las dimensiones en las que la persona cogestora social va a tener un gran impacto, porque es su lugar de residencia, su espacio más íntimo en donde la persona va a ingresar, y hay elementos de la dinámica familiar que son determinantes para el avance de las familias. Por ejemplo, si una familia tiene una situación de violencia intrafamiliar, evidentemente el nivel de avance de esta familia podría ser relativo, ¿verdad?, a otras familias que tal vez no cuenten con las mismas necesidades o características. Acá tengo un pantallazo que está un poco pequeño, pero espero tal vez como poder representar el sistema de atención personalizada a familias. Este sistema se construyó para la estrategia exclusivamente. En este sistema podemos ver quiénes están en puente, cuáles son las características que tienen, cuántos integrantes tienen, cuántos beneficios tienen asignados, cuál es el nivel de cumplimiento. En la parte superior derecha dice 12.2%, eso nos dice cuántos logros básicos ha cumplido esta familia. Si la familia alcanza un 90% de los logros básicos cumplidos, queda el criterio profesional de la persona cogestora social si esa familia podría ingresar y seguir recibiendo algunos beneficios complementarios, o si debería continuar en la estrategia. Además nos permite registrar todo lo que tiene que ver con el diagnóstico familiar, es decir, podemos tener una imagen de las necesidades que tiene esta familia, nos permite revisar las referencias que tiene esta familia, si la institución a la que se le envió le dio respuesta o no le dio respuesta, nos permite también agregar sesiones comunales o grupales que ha hecho la persona con gestora social y las visitas domiciliarias que esa persona con gestora social le hizo a la familia. Esto nos permite no solamente darle seguimiento al avance de estas familias, sino también al desempeño de su labor de las personas con gestoras sociales, que esto es parte también de una evaluación de desempeño de las y los profesionales. En el siguiente pantallazo lo que vemos es la primera pantalla del módulo de articulación interinstitucional. Este módulo está ubicado en la web porque es de acceso de las instituciones que están citadas en el decreto. Este módulo permite darle seguimiento a la articulación que se realiza con los programas sociales, pero además es la herramienta de la cual digamos, se generan los informes del cumplimiento de las metas y Casa Presidencial es el ente rector, digamos, en materia de los informes, y ellos son los que de allí pueden tomar la información y pueden pedir cuentas a las instituciones. El módulo lo utilizan las personas, tanto las personas que aprueban las referencias, ¿verdad? La parte más técnica y más operativa, como también los supervisores y las supervisoras del programa, las jefaturas y presidentes ejecutivos, ministros, ministras, que quieren llevar el monitoreo del avance de cada una de las instituciones. Además tenemos un video del señor presidente de la República que motiva a los enlaces a cumplir con sus tareas, y esto ha sido bastante positivo para nosotras, porque si yo abro el módulo y está el presidente diciéndome que tengo que cumplir con el trabajo, pues ha sido un factor que nos ha ayudado bastante en el proceso de cumplimiento. Acá podemos ver que hay un gráfico en el que demuestra la cantidad de referencias que se han hecho por cada una de las instituciones, el estado de cada una de las referencias, y este es el módulo que se utiliza para en las sesiones del Consejo Presidencial Social analizar los avances de cada una de las instituciones. Evidentemente ninguna institución le gusta verse mal, ¿verdad?, en el gráfico, entonces esto ha generado un nivel de una competencia sana, creo yo, ¿verdad?, que cada vez que yo llego al Consejo Presidencial Social quiero ver bien el gráfico, y pues esto estratégicamente ha sido uno de los factores de éxito. Yo considero, desde una posición muy personal, que si este módulo no se hubiera creado, no hubiéramos tenido la respuesta de las instituciones que hemos tenido hasta ahorita, porque aunque a nivel político tengamos este apoyo y este respaldo, a nivel técnico tenemos que tener el respaldo. El hecho de superar la brecha de aprendizaje, de la utilización del módulo, de que cada uno de los enlaces tiene que ingresar, tiene que aprobar las referencias, eso ha sido una tarea que la hemos hecho nosotros a nivel central, con el fin de que la persona con gestora social no tenga un recargo, digamos, de funciones manejando el módulo o dándole seguimiento, sino que hay un comité que es compuesto por una persona, que en este caso es su servidora, pero que da un seguimiento, ¿verdad?, constante del proceso de aprobación de referencias, y evidentemente pues, se hacen los reportes necesarios y se trasladan a la parte política para que se haga el seguimiento correspondiente. Acá el último pantallazo describe la forma en la que me llega a mí una referencia, que es como si recibiera un correo electrónico. Yo puedo abrir la pestaña que dice ver detalles, y ahí esa referencia contiene la información que cada una de las instituciones solicitó. Por ejemplo, si eso no hubiera sido así, la persona con gestora social tiene que hacer una referencia digitada o a mano e incorporar la información que a esa institución le compete. Sin embargo, para que la persona con gestora social no tenga que hacer ese proceso, lo que se hizo fue que se programó el sistema de manera automática para que si yo necesito referir a alguien a la Caja Costarricense de Seguro Social, nada más doy un clic y ya el sistema automáticamente jala toda la información que la caja requiere y se manda automáticamente, no hay nada más, digamos, que agregar. Hay un espacio de observaciones para que la persona consultora social pueda detallar la situación que encuentra en la familia, si encuentra un factor de riesgo asociado o alguna situación de urgencia que la pueda describir. Sin embargo, no precisamente tiene que digitar información en la referencia y esta llega automáticamente a los enlaces, y los enlaces, de acuerdo a la información que tienen, la tramitan. Este módulo es, como les comentaba, utilizado por cada uno de los enlaces institucionales y tuvimos el inconveniente de que en algunos lugares hay muchísima rotación del personal, entonces caímos en un proceso de capacitación muy continua que nos estaba demorando bastante tiempo, entonces se hizo un manual para aprobar referencias o tramitar referencias para cada una de las instituciones que nos permite por lo menos darle ese insumo a la persona que está llegando nueva a ese puesto y darle un acompañamiento porque ya implica menor acompañamiento, ¿verdad? Las instituciones que están incorporadas actualmente en este módulo son la Caja Costarricense de Seguro Social, con dos programas, Seguro por el Estado y Pensiones de Régimen No Contributivo. CENSINAI, que es uno de los programas del Estado que asegura alimentación, comidas servidas, cuido y leche. El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, que tiene que ver con toda la parte de bonos de vivienda. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el programa Empleate, que está dirigido a jóvenes y a personas con discapacidad. El INA, que es el Instituto Nacional de Aprendizaje, que tiene el programa de capacitación técnica. Becas de primaria, con la institución FONAVE. El IMAS, que tiene varias áreas estratégicas, tiene tres en este momento: bienestar familiar, el área de desarrollo socioproductivo comunal y el área socioeducativa. Y el INAMO, que es el Instituto Nacional de las Mujeres, con formación humana y con financiamiento de ideas productivas. Con respecto a los principales avances que hemos tenido de la estrategia, uno de los principales avances es el cumplimiento de la meta, la cual establecimos de acuerdo a los mapas sociales, el barrido que se hizo por parte de las personas consultoras sociales. Tenemos 10 áreas regionales en las cuales se concentra la meta de 27.000 familias. Ahorita tenemos 27.254. Además, tenemos una caracterización de la población que nos permite describir quiénes son las familias puente. Esto nos permite indicar cuántas son jefatura femenina, cuántas tienen entre 3 y 5 integrantes, cuántas familias tienen empleos ocasionales o están desempleadas, cuántas tienen personas mayores a los 65 años, cuántos tienen personas con alguna discapacidad, y esto nos permite, les voy a comentar, hacer una articulación interinstitucional con un insumo claro para coordinar con las instituciones. Al inicio, cuando no teníamos esta información, llegábamos a negociar con la caja y le decíamos: necesitamos seguros por el Estado para las familias puente. ¿Y cuántos necesitan? No lo sabíamos, porque no teníamos la información tan clara. A pesar de que teníamos la ficha de información social que registra esa variable, podría ser que las personas gestoras sociales todavía no hubieran terminado de hacer el proceso de inclusión de las familias y no sabíamos cuántos íbamos a necesitar. Actualmente sabemos cuánto necesitamos. Un ejemplo de los que vienen ahí, los niños y las niñas menores de 13 años están insertos en el sistema educativo y cuentan con beca de FONAVE. Sabemos que necesitamos en total de las 27.000 familias 10.894 becas de FONAVE para estos chicos. Entonces ya es más simple llegar a coordinar con FONAVE y que el presupuesto que FONAVE guarde para las familias puente sea utilizado y no vayamos a caer en un superávit por no tener pues el insumo suficiente para poder articular. Además, esta línea base o este diagnóstico nos permite definir cuáles familias no cuentan con un beneficio que tal vez no está dentro de la oferta que está incorporada en el módulo o que hemos empezado a coordinar, y si es un número alto significativo, pues es una de las alertas de que tenemos que iniciar por ahí. Otro de los avances es la aprobación de referencias. Una aprobación de referencias muy exitosa. Por ejemplo, con la oferta IMAS tenemos números bastante alentadores con respecto a atención a familias. Todas las 27.254 familias cuentan con una transferencia económica condicionada de aproximadamente $140 más los otros beneficios con los que cuente, que cada una de las familias tiene diferentes beneficios. 16.587 jóvenes tienen un subsidio para estudiar en educación secundaria. Además tenemos 1.110 familias con capacitación técnica, tenemos 203 ideas productivas que ya fueron financiadas y que están en ejecución, tenemos procesos de formación humana de 4.381. Por acá tenemos la aprobación de referencias de otras instituciones. Podemos ver en el gráfico que al principio no tuvimos una aprobación efectiva de las referencias y creo que eso se debió a la firma de los protocolos y el seguimiento que se empezó a realizar con el módulo de articulación interinstitucional. Como podemos ver, en noviembre del año 2015 hubo un proceso distinto en donde comenzaron a aprobar las referencias y esto responde a un proceso de seguimiento pues bastante preciso y bastante intensivo, ¿verdad?, que tuvimos con las instituciones. Actualmente tenemos una cantidad de referencias bastante significativa, 94.462 referencias, de las cuales tenemos 62.268 personas que ya tienen su referencia aprobada. Evidentemente tenemos un gran reto de aprobación de referencias todavía, sin embargo nunca hubiéramos imaginado que ya 62.000 referencias estuvieran aprobadas si no hubiera sido por el seguimiento riguroso que se tuvo. Comentarles que estamos en un segundo círculo de articulación. El primer círculo fue de protección social y este segundo círculo va más orientado a capacitación, empleo y también a la atención de las poblaciones selectivas, por ejemplo, personas menores de edad, personas con discapacidad, personas adultas mayores, que esas instituciones ya cuentan con un protocolo de atención. Entonces, simplemente en esta parte lo que nos queda es articular que esa atención sea preferente con las familias puente al desarrollo y se incorporará próximamente al módulo de articulación. Los principales desafíos, de manera rápida, porque tal vez después podemos conversar un poco más sobre eso. Los principales desafíos que tenemos es mantener los compromisos institucionales. Actualmente, semanalmente tenemos que hacer un proceso de seguimiento para que la gente no se nos enfríe, desde un lenguaje muy coloquial, ¿verdad? Pero sí, cuando pasamos dos semanas que no mandamos correos o no estamos en seguimiento, las personas comienzan a rezagarse en la aprobación de referencias. Inclusive hicimos una notificación automática, que cada vez que me llega una referencia yo tengo una notificación de que tengo que darle una respuesta. La gestión para el cambio, tanto a nivel interno como a nivel externo, es un cambio de paradigma en la atención de la población en pobreza extrema. Las instituciones que tenemos pendiente de incorporar, es todo un reto también, debido a que, bueno, no contamos tal vez con tanto talento humano que nos permita hacerlo mucho más rápido, y consolidar la estrategia sociolaboral para atender a estas familias que nos permita la incorporación al mercado laboral y desarrollo de emprendimientos productivos exitosos, y una estrategia de comunicación que nos permita comunicar a las instituciones que estamos haciendo y a las mismas familias que forman parte de la estrategia, que conozcan su proceso, ¿verdad?, y que conozcan otras familias que están en este proceso de atención. Muchísimas gracias.
Yo creo que hoy a todo el mundo me ha tocado corretear. Bueno, Emilio, muchas gracias por toda la riqueza de información que nos ha presentado y sin lugar a dudas en el espacio que sigue vamos a poder tener chance de profundizar en otros detallitos. Ahora, al respecto sí me gustaría señalar que en el caso de esta estrategia se llama puente por múltiples razones. Como vemos, es un puente con las familias para construir estrategias ad hoc de salida a la pobreza. No se trata de imponer una receta específica, sino que ver en todo caso cómo se le adecua el zapato a las necesidades que tienen las familias. Por otro lado, también es de construir puentes con las instituciones para articular la oferta de servicios que el cumplimiento de esas estrategias ad hoc requieren. Y en ese sentido, el trabajo de los cogestores como tal, los cogestores son, si ustedes quieren verlo, el rostro de la estrategia. Pero detrás de todo eso hay todo un andamiaje de coordinación técnica y política. Y como nos mencionaba Emilia, se han, digamos, en todo caso, articulado diferentes herramientas de gestión. Tenemos, por ejemplo, mapas de pobreza que no exactamente los lleva el IMAS, sino que también se tiene que ver con una entidad completamente diferente que son los institutos de estadística como tal, el registro único y la importancia también de contar con estos instrumentos que estén actualizados para que efectivamente el cogestor pueda llegar con la información de primera mano y conocer la realidad de las familias. Bueno, entonces, igual que la dinámica anterior, vamos, pregunta, comentario, respuesta. La mesa queda abierta.
Buenas tardes, Emilia. Emilia, una consulta en cuanto al sistema SAPEP. Correcto. ¿Medían el nivel de cumplimiento? Que lo que puede ver en la diapositiva, en un caso era de 12.2%. Y si al llegar al 90%, podrían verificar otro tipo de atenciones hacia esa familia para brindárselas. En el caso que no cumplan, con este, no den el cumplimiento, ¿el sistema es capaz de enviar algún tipo de alerta al cogestor para que visite a esta familia del por qué no está cumpliendo con las reglas, por decirlo así, del programa?
Sí, efectivamente el sistema está programado para que alerte a la persona cogestora social y le recuerde muchas cosas. Por ejemplo, si la persona cogestora social tiene 2 meses de no visitar a la familia, el sistema le va a lanzar una alerta y se le va a bloquear inclusive y le va a solicitar que por favor ingrese un seguimiento de esta familia. El sistema reporta las tareas que ha cumplido la familia y la persona cogestora social verifica la situación por la cual no se ha cumplido. Porque podría ser que la familia haya tenido una situación pues inesperada, ¿verdad? La muerte de un familiar, una situación de emergencia, la hospitalización de alguno de los integrantes. Entonces la persona cogestora social constata la información en el caso de que la persona o la familia haya incumplido con las tareas repetidamente y se compruebe que el nivel de incumplimiento no es por una cuestión agravada o una cuestión pues que surgió, ¿verdad? La familia puede ser excluida de la estrategia, sin embargo el sistema no la excluye automáticamente.
Gracias.
De aquel lado teníamos otra consultita. Digamos, por favor levanten la mano y así vamos nombrando.
Emilia, parece que el SAPEF tiene un rol muy importante en hacer esta puente de ayudar desde el punto de vista del sistema con la información. Sé que ayuda mucho en el monitoreo. ¿Tú podrías contar un poco cómo fue el desarrollo del sistema? ¿Quién hizo? ¿Si fue una empresa contratada? ¿Cómo fue hecho el sistema de SAPEF? ¿Se puedes nos contar, por favor?
Claro, el SAPEF fue pensado tomando en cuenta que la persona cogestora social ya tiene muchas tareas y muchas funciones asignadas en la atención de la familia, y lo que buscábamos era que este sistema fuera su aliado en la atención de estas familias. Para construir este sistema a nivel técnico, ¿verdad? Fue el área coordinadora de la cual formo parte, que estableció las pantallas que iba a tener, la información que iba a tener, los filtros que tiene, las alertas que contiene también. Esas se definieron desde el área técnica, sin embargo desde el área ya de ejecución, ¿verdad? Operativa, de su elaboración, se hizo en el Departamento de Tecnologías de Información del Instituto Mixto de Ayuda Social, ambos sistemas, el módulo de articulación y el sistema SAPEF. La ventaja es que el módulo de articulación está completamente ligado al SAPEF y es un sistema que se actualiza de forma asincrónica. Entonces, si yo apruebo una referencia, inmediatamente a la persona cogestora social le va a aparecer en el gráfico de referencias que ya tiene una referencia aprobada. Entonces puede revisarla e informar a la familia de inmediato.
Yo tengo una pregunta, Emilia. El costo operativo, o sea, el costo unitario de la intervención anual, si se ha hecho alguna evaluación de costo-beneficio también de la intervención, porque nos interesa saber qué tanto cuesta tener profesionales en el acompañamiento. Muchas gracias.
Aún no se ha realizado una evaluación que determine el costo exacto, ¿verdad? Para mediados de este año vamos a tener una evaluación de resultados de procesos y una evaluación de resultados para más adelante, ¿verdad? Contemplando el impacto. Sin embargo, esta evaluación de impacto no puede realizarse a un año de la implementación de la estrategia. Lo que le podemos comentar ahorita, ¿verdad?, es que todas las personas gestoras sociales son profesionales, bachiller, ¿verdad? Por tanto, eso es uno de los costos que hay que cumplir. Son 162 profesionales en bachiller. No tenemos un costo adicional o un presupuesto adicional que se haya solicitado de LIMAS, porque lo que se buscó fue que con los mismos recursos de LIMAS se atendieran las referencias que envían las personas cogestoras sociales. Entonces, no se hizo una reforma presupuestaria, sí se ha ampliado el presupuesto para cubrir a las personas cuando ya sabemos cuántas son, ¿verdad? Pero no se hizo un presupuesto extraordinario, se está atendiendo con el presupuesto de la oferta regular de IMAS. Lo que se está haciendo es priorizando a las personas a las que se va a atender, y el costo a nivel de las demás instituciones también es algo que es parte de su presupuesto que le asigna FODESAF. Por ejemplo, su grupo del Estado tiene un presupuesto asignado de manera anual, y este es el que utiliza para cubrir a las familias cuenta del desarrollo. No es que tengan un presupuesto extraordinario.
Sí, al respecto, lo único que me gustaría agregar, y es que eso sí hay que verlo, naturalmente estos mecanismos de atención especializada sí se relacionan definitivamente con las cantidades absolutas de familias en pobreza. En el caso, por ejemplo, tanto de Chile como de Costa Rica, el porcentaje de población que vive en pobreza extrema no supera el 10%. En países donde estamos arriba de eso, naturalmente el despliegue que requiere toda esta estrategia, obviamente, digamos, sí crece en números considerables. Ahora, lo que también mencionaba Emilia, que efectivamente la estrategia Puente lleva un poco tiempo de implementación. Ahí quizás quien les podría, digamos, aportar un poco más en esa línea, quizás, bueno, son los colegas de Chile, que tienen, digamos, mucho más tiempo a partir de la introducción de Chile Solidario, que empezó con ese acompañamiento familiar ya desde hace mucho más tiempo. ¿Qué tanto, o digamos, qué conviene hacer con estas estrategias y cómo irlas acomodando? Si ustedes se fijan, Virginia les ha comentado, los gestores territoriales, nosotros ya lo intentamos, por algo lo quitamos, y así son ires y venires en esa experiencia. Igual recordemos que también, como ha mencionado Simone Ida, la importancia de contar con ese tipo de encuentros para seguir profundizando más en este tipo de herramientas. Bueno, teníamos una palabra, bueno, tenía el mundo que le había pedido luego. Dice que Adiel, creo que tú estás también ahí.
¿Quieres replicar?
Es como tener una idea de cuánto es el presupuesto de ustedes, por ejemplo, por año.
Es que nosotras, por ejemplo, como área coordinadora, no tenemos un presupuesto, sino que lo que se hace es que las personas cogestoras utilizan el presupuesto de LIMAS para asignar el beneficio base, que son los aproximadamente $140 que se le da a cada una de las familias, y las demás instituciones con su presupuesto le asignan los beneficios. Entonces, nosotros no tenemos, digamos, un presupuesto asignado, sino que los cogestores y las cogestoras son pagadas por IMAS, son profesionales destacados en el IMAS, y sus salarios son cubiertos por el IMAS, y el presupuesto del IMAS es el que cubre estas 27.300 familias casi que tenemos en el momento, pero con su mismo presupuesto de asignación.
Una consulta rápida. Muchas gracias, Daniela. Muy, muy interesante la presentación. En el contexto de la relación entre IMAS y otros proveedores, otras agencias, con el tema de los protocolos de atención preferente, que normalmente el trabajo del enganche o del empalme implica un tipo de esfuerzo adicional. No es que el INA tenga todo listo y tu cliente va directamente al INA y todo sale bien. A veces tu población no tiene el nivel educativo que el INA está pidiendo para determinados cursos. En general hay una serie de temas que hay que alinear en ese proceso. Y eso de ahí tiene algún tipo de costo también. ¿Cómo se maneja el tipo de costo para poder lograr que el INA, por ejemplo, responda a los clientes del INA?
Con respecto a esto, eso es una pregunta muy importante, porque es parte también de los desafíos que tenemos, y es que esta oferta de capacitación técnica pueda ajustarse a las características de la población cuenta del desarrollo. En ese sentido hemos hecho varias acciones estratégicas. La primera que se ha realizado es que las personas cogestoras sociales a nivel de región han establecido alianzas con otras entidades capacitadoras, tomando en cuenta que LIMAS también tiene un programa que es de capacitación técnica. Entonces, mediante ese, con ese presupuesto se le puede financiar a la familia para que acceda a esa capacitación. Eso es más que todo a nivel local, porque las personas gestoras sociales pueden identificar esos centros de capacitación que pueden incorporar familias puente. Además, con respecto a la articulación con el INAH, porque en realidad el INAH tiene una capacidad a nivel presupuestario para respondernos bien, sin embargo no hemos tenido una respuesta tan exitosa como quisiéramos. Hemos hecho acciones estratégicas a nivel territorial de seguimiento, y eso ha implicado irnos de gira a las 10 provincias para hacer un encuentro de las personas cogestoras sociales y las personas funcionarias del INAH para lograr crear estrategias para incorporar a estas familias en capacitaciones y nivelar a estas familias para que puedan ingresar a esa capacitación. Por ejemplo, hay algunos programas que se ejecutan a nivel local que se llaman Avancemos, que este programa lo que busca es que la familia pueda completar su primaria o su educación secundaria para poder acceder a estos servicios de capacitación. Además, estas giras regionales nos han permitido identificar cuáles son las actividades económicas más destacadas de cada una de las zonas para poder coordinar de una manera pues más apuntada a la realidad que puede tener la familia para poder emplearse o para poder acceder a un empleo, ¿verdad? Entonces, estos también forman parte de los retos, pero hemos ido haciendo acciones que nos han dado buenos resultados.
Yo tenía una pregunta frente al sistema de barridos. Entonces, tú mencionas que se identifica como el municipio o lugar con mayor concentración de pobreza, y después de eso, ¿todo el mundo se integra al programa? ¿O quizá haya alguien que esté un poco por encima del punto de corte, me salto y lo dejo por fuera? Y adicional a eso, decían acerca de unas sesiones comunales o grupales, pero no entiendo si hay módulo de acompañamiento comunitario, digamos, lo pregunto, es porque en este momento para nosotros es un tema fundamental, es cómo integramos la comunidad a ese modelo de superación de la pobreza.
Con respecto a la primera pregunta, en los barridos, las personas cogestoras sociales se acompañaron de personas ejecutoras de LIMAS. Entonces, la población que no calificaba para la estrategia Puente al Desarrollo podía acceder a un programa de LIMAS como bienestar familiar o capacitación técnica, o por ejemplo un subsidio para el cuidado de las personas menores de edad. Entonces, en ese barrido, digamos que se incorporaron a las familias Puente al Desarrollo, pero también el IMAS pudo incorporar familias que no existían en SIPO. Descubrimos barrios inclusive que nunca habían sido abordados por el IMAS y se incorporaron dentro del sistema de IMAS, y se hizo como todo el barrido a nivel de comunidad, pero permitió también acercar a esas familias a la oferta regular de LIMAS, a aquellas que no cumplieron. Y con respecto al ámbito comunal, esto fue toda una discusión, porque tomando en cuenta que la persona cogestora social, su labor sustancial es de acompañamiento a la familia, y su mayor función es la visita domiciliaria, el seguimiento y la formulación del plan familiar, lo que se hizo fue que se articuló con instituciones que tienen procesos socioeducativos a nivel comunitario, para que la persona cogestora social, mediante las redes locales de articulación en cada una de las provincias, hay una red en la que forma parte todas las instituciones que intervienen en esa área regional. Entonces, la persona cogestora social participa de esa red, pero como un colocador o una colocadora de las necesidades de la familia, y la institución en la que programa las sesiones comunales en conjunto con la persona cogestora social. La persona cogestora social lo que hace es motivar a las familias para su participación, identificar a aquellas familias que requieren participar en ese proceso, y también convocar a las organizaciones de la comunidad para que se incorporen y se integren en ese proceso de atención de las familias.
¿Alguna intervención más?
Gracias. Bueno, sobre el diagnóstico que realizan al inicio, usted ya mencionó algo de la estrategia de acompañamiento familiar, ustedes lo hacen con participación de la familia, ¿verdad? Pero entonces, ¿este es un diagnóstico así general de la comunidad o ustedes hacen ese diagnóstico familia por familia? ¿Cómo un poquito más del diagnóstico?
Con respecto al diagnóstico comunal, las áreas regionales de Lima tienen una unidad de investigación que se llama el WIPER, que hacen diagnósticos comunales. Entonces, ya el diagnóstico comunal ya está hecho. El diagnóstico que se incorpora en el módulo de atención personalizada es el de cada una de las familias, en donde la persona gestora social, en su segunda sesión, mediante una conversación con la familia de una forma más o menos tal vez estructurada, puede definir a cuáles servicios ha accedido la familia, cuáles son sus necesidades, pero específicamente de ese grupo familiar.
Bueno, si gustan, nos quedamos acá, porque vamos con unos minutitos de retraso, entonces para no tampoco despacharlos tan tarde ahora, tomamos el receso, volvemos a las 4:15, y lo único que sí me gustaría, digamos, de cara a la experiencia de Panamá que hace falta, es que si bien estas estrategias son bien particulares, bien especializadas, no hay que restarles el potencial que tienen para combatir la pobreza crónica especialmente. Estamos hablando, digamos, de la atención de núcleos duros de población, donde incluso, o sea, son generaciones tras generaciones las que están empantanadas en pobreza, y eso nos permite, de alguna u otra manera, llegar a las familias y ver qué es lo que sucede y por qué es que no salen de esa situación. Bueno, entonces, quedan liberados otra vez. Nos vemos aquí a las 4:15.